El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana, a través de la línea telefónica, la participación de Ana Luz Navarro, promotora cultural, actriz de teatro y comunicadora. Ana Luz, muy buenos días, bienvenida y te escuchamos con atención.
Hola, buenos días a los queridos radioescuchas, Gris, Ricardo, muy buenos días. Pues todavía con el agradable sabor de boca y el poder comentar algo bonito de lo que pasa en nuestra ciudad por la aparición del arco iris el día de ayer, pues aprovechando, quiero platicarles precisamente acerca de ellos. Casi todos sabemos que un arco iris o arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que se forma por refracción, es decir, cuando la luz atraviesa gotas de agua por la descomposición de la luz solar en el espectro visible. El arco, que no es arco sino círculo, pero que nosotros percibimos así debido a la curvatura de la Tierra, consiste en círculos concéntricos de colores, empezando con el rojo hacia la parte exterior, luego naranja, amarillo, verde, azul, añil o tonos de azul más oscuro y el violeta hacia el interior. La descomposición en colores es posible porque la longitud de onda de cada rayo del sol se refracta con un ángulo diferente, generando cada uno de los colores del arco iris. Cabe hacer notar que cuando se proyecta un arco iris doble como el de ayer, el segundo rodea al primero como abrazándolo. Su intensidad es más tenue y el orden de los colores está invertido. Es en la antigua Grecia en donde se le otorga su nombre, que combina el término arco del latín arcus, refiriéndose a la similitud con la forma curva del arma que dispara flechas y que se puede ver en el hermoso fenómeno. E iris, procedente también del latín y que es el nombre de una diosa del Olimpo a quien se le consideraba como una mensajera de los dioses. Taumante y Electra fueron los padres de la diosa Iris, teniendo como hermanas a las arpías y su gemela Arge. De acuerdo a la mitología, era representada como una hermosa joven con alas doradas con las que podía llegar a cualquier rincón del mundo, incluyendo las profundidades del mar y el inframundo. La diosa Iris era venerada por los griegos porque creían que ayudaba a los humanos a conseguir sus deseos. En algunos relatos fue emparejada con Morfeo, el dios del sueño, y en otras con Céfiro, el dios del viento del oeste. Para los griegos, el fenómeno del arco iris estaba igualmente relacionado con esta divinidad como un mensaje de los dioses. Así, la diosa Iris dibujaba en el cielo un arco con los colores que salían de su capa, y de esta forma anunciaba el fin de la tormenta. Desde luego, esta imagen era interpretada muy positivamente, ya que creían que los dioses ya no estaban enojados con la humanidad y transmitían esta idea a través de una diosa mensajera. Y como siempre en varias de las culturas de la antigüedad, existía una interrelación en sus mitos y creencias. Por ejemplo, para los mayas también tenían una dimensión mágica y espiritual, considerando que este fenómeno de la naturaleza era un mensaje de los dioses a los humanos, aunque las ancianas de esta cultura decían que quien señalaba el arco iris se le torcía el dedo con que lo hacía. Los nahuas los relacionaban con una serpiente de luz y fuego que lucha contra la lluvia. Para los antiguos pueblos nórdicos, los dioses construyeron el arco iris o Bifrost para establecer un puente entre dos mundos: Asgard, el reino de los dioses, y Midgard, el de los humanos. A lo largo de la historia son muchos los científicos y muchas las teorías que se han manejado a través del estudio de la formación de los arcoíris. Como Aristóteles, de quien dicen los que saben que su teoría tenía muchas fallas, pero que mostró tal inventiva y coherencia que no tuvo paralelo durante siglos. Séneca, filósofo romano que observó que los arcoíris siempre aparecen opuestos al sol, y que siempre aparecían en lugares con agua, manejaba dos teorías. Una, que el arco iris era producido por el sol reflejándose en cada gota de agua, y la otra, que era producido por el sol reflejándose en una nube con forma de espejo cóncavo, apoyando más esta última. Este filósofo también analizó otros fenómenos relacionados con el arco iris, los halos y la parelia, otro fenómeno muy poco común y fugaz producido por la refracción de la luz. Otros investigadores de este fenómeno atmosférico fueron el sabio físico árabe Ibn al-Haytham, el andaluz Averroes, los persas Kamal al-Din al-Farisi, Ibn Sina y Qutb al-Din al-Sirazi. el sajón Teodorico de Freiberg, el erudito chino Shen Huo, cuyos principios han sido los más cercanos a los preceptos científicos modernos, y todos antes del año 1300 después de Cristo. Roger Bacon, el franciscano inglés, filósofo y naturalista, fue el primero en calcular el tamaño angular del arco iris, y René Descartes explicó más ampliamente la teoría de Antonius de Demini acerca de que el arco iris secundario involucraba dos refracciones y dos reflejos. Sabiendo que el tamaño de las gotas de lluvia no parecía afectar el arco iris observado, aunque más tarde concluyó que el tamaño de las gotas sí incide en la intensidad de los colores que muestra. Con esta base, el efecto combinado de que la luz solar emerge de muchas gotas de lluvia al mismo tiempo, produciendo un mosaico de pequeños destellos de luz, y considerando que gotas pequeñas hacen un arco iris pálido y de colores con tonalidades pastel, mientras que gotas grandes producen colores muy vivos, ocasionando esta distorsión que, al final del arco iris, tenga colores más intensos, lo que quizás sea la causa de la leyenda irlandesa por aquello del brillo, ya que cuenta que al final del arco iris pueden encontrar una olla llena de monedas de oro, custodiada por un duende, el leprechaun, pero que será muy difícil quitársela, ya que este te hará muchas travesuras y hasta desaparecerá con el tesoro si tan solo te atreves a pestañear y le quitas tu atención. Curiosamente, cuando alguien observa un arco iris, lo que está viendo en realidad es luz dispersada por ciertas gotas de lluvia. Si otra persona se encuentra al lado del primer observador, verá luz dispersada por otras gotas, de manera que puede decirse que cada quien ve su propio arco iris diferente, literalmente, del que ven los demás. Así pues, como en la obra de Homero, La leyenda de Gilgamesh, en el que el arco iris es el collar de pedrería de la gran madre Ishtar, que éste levanta hacia el cielo como una promesa de que nunca olvidará estos días de la gran inundación que destruyó a sus hijos, y a donde llega la misma diosa, quien también dice cómo este collar de pedrería cuelga sobre su cuello, nunca olvidaría estos días para evitar que sucediera nuevamente. También en la Biblia, en el libro del Génesis, un arco iris simbolizó la alianza de Dios con Noé y su promesa de que no destruirá la tierra con un diluvio otra vez. Es decir, todas historias o leyendas de paz y reconciliación. Esperemos que esta maravillosa visión del día de ayer sea la señal de que por fin nuestra tierra y nuestro país, así como el mundo por fin, vivirá días de la tan ansiada paz y tranquilidad. Por hoy yo me despido deseándoles que haya muchos arcoíris en sus vidas y lo pasen de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Ana Luz, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima semana.
Abrazo de vuelta, muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias, buenos días. Ana Luz Navarro es promotora cultural, actriz de teatro y también comunicadora.